Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 7 de enero de 2016. El tema que abordaremos el día de hoy es impacto salarial en el sector automotriz en el marco del Telecán. Y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestra compañera, la doctora María Luisa González Marín. Bienvenida, María Luisa, al programa.
Muchas gracias por la invitación.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-36-89-89, que cuenta con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República está el teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. De nuestra invitada, María Luisa González Marín es doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y egresada de la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la propia UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación y grupos de trabajo han sido costo de los salarios en la industria automotriz en México, empresarios migrantes mexicanos en Estados Unidos, impacto de las maquiladoras y las transnacionales en el crecimiento de la industria manufacturera en México, empleo femenino en el sector servicios, mujeres empleadas en la banca. Entre sus publicaciones destacan el costo de la mano de obra en la industria automotriz y sus estrategias productivas de reciente publicación y que pronto presentaremos a ustedes. Y además también está la obra Globalización y Dinamismo Manufacturero, México y otros países emergentes. Bien, como bien saben ustedes, uno de los diversos temas que estudia y analiza desde hace varios años nuestra invitada y su relación con los sectores industriales en el mundo, en esta ocasión y a través de una muy interesante investigación, ha dado seguimiento a lo que acontece en materia salarial en el sector automotriz de los países miembros del Telecán. Marisa, te pido demos inicio a este programa, escuchándote hablar sobre el objetivo de esta investigación y de cómo es que te interesas por conocer esas diferencias salariales que existen en un sector económico tan importante como es el automotriz y sobre todo en el contexto.
La idea de esta investigación es mostrar cómo las diferencias salariales de los tres países que componen el Telecán son lo que ha dado pie a la instalación, digamos, de la industria automotriz, al traslado de la industria automotriz a México, y cómo los tres países, en este punto de los salarios, han salido perjudicados con el Telecán. no es solo México, que pues, lo vemos desde un punto de vista de nosotros respecto a la economía nacional, sino Estados Unidos y Canadá. También ellos han sido perjudicados por la forma, bueno, ellos no, digamos, sus trabajadores, son los que han salido perjudicados por la forma en que se han llevado a cabo todas las reformas y las cambios en los modos de producción, en los métodos de producción, en la organización de la producción, que se va convirtiendo, como sabemos, en un, se ha convertido ya, ¿no?, en una cuestión global. Todas las empresas tienen que tener esos métodos o instalarlos o adoptarlos.
Y no han sido necesariamente, vamos, buenos y, bueno, puede ser que sean eficientes para las empresas, pero no buenos desde el punto de vista laboral. Es decir, para los trabajadores ha tenido perjuicios serios.
Claro, ha tenido perjuicios muy serios. Y analizar este proceso no es un proceso nuevo. No es un proceso que venga de la crisis para acá, como quieren verlo, del 2008 para acá. Es mucho más atrás. Y lo que se trata en este trabajo, apenas empezamos a verlo, es cómo todas las transformaciones y las reformas laborales que se van dando, tanto en Estados Unidos, en México, como en Canadá, van llevando a este desenlace que tenemos ahora, ¿no? Sí. A esta cuestión que es tan perjudicial para la mano de obra en general de los tres países, de los sindicatos y de unas nuevas formas de trabajo y de contratación que pues parecieran hechas en el siglo, no sé, 18 o por ahí así, ¿no? Entonces, todo esto es pues parte de ese proceso que no surgió de manera inmediata, sino que se va ha ido llevando a cabo, por ejemplo, la desindicalización de los trabajadores.
Esta cosa es muy importante.
Eso es, esa parte se toma sobre todo como ejemplo Estados Unidos, porque es el que marca, ¿no?, la pauta para todos los demás países. Pero Estados Unidos, por ejemplo, de siempre ha tenido una reticencia a que los trabajadores se organicen en sindicatos. No es como, no sé, Francia u otros países, que era pues la forma, digamos, casi casi natural de organización de los obreros y de los trabajadores, organizarse en sindicatos. Para Estados Unidos no, porque hay una diferencia entre lo que es el, según francés, y el derecho inglés con respecto a la organización de los gremios. Entonces, ahí la cuestión se vuelve más difícil para los trabajadores porque las leyes no dan las libertades para que los trabajadores se organicen en agrupaciones, en sindicatos, de una manera con mayor libertad.
Es decir, ventajosa, digamos, que han ido perdiendo poco a poco ventajas cada vez que haya firma de contrato. Es decir, ha cambiado en el tiempo porque así ha convenido, siento yo, a las empresas.
En parte, porque mira, yo también tenía esa idea, pero cuando te dicen la ley de 1936, que la famosa que se llama la Warner Act, que es una ley que permite que los trabajadores se organicen en sindicatos hasta 1936 y que sin ponerle una serie de obstáculos que ellos hacían. Esa ley, cuando viene una serie de huelgas en 1947 al terminar la guerra, se aprueba una ley TAF que va a quitar ciertos derechos para la organización.
Es esto, es decir, se ha ido, porque esto tiene que ser negociado cada vez, cada año se negocia entre empresas y cláusulas, en donde de alguna manera van reduciendo independencia, van reduciendo quizás hasta prestaciones a los propios trabajadores, y esto pues poco a poco va como angostando pues la posibilidad de bienestar, por decir así, del trabajador y de estabilidad en el trabajo, ¿no?
Sí, bueno, eso digamos que podría ser lo general. Todas las empresas y todos los estados procuran frenar, sobre todo cuando los movimientos son fuertes y pueden afectar a las empresas. Pero aquí, aparte, hay que agregarle que son leyes federales, pero cada estado la aplica, tiene libertad de aplicación. Entonces, tú tienes estados, por ejemplo, los del norte, los que son donde se originó la industria automotriz, que tienen buenos sindicatos, tenían buenas prestaciones, etcétera, y los estados del sur, como Texas y como otros, en que incluso no está que digan se prohíben los sindicatos, no, pero sus leyes hacen muy difícil que se organice la gente en sindicatos. Entonces, todo esto es también perjudicial. Hay estados que tienen unas condiciones un poco mejores y estados que las tienen peores, porque tienen libertad supuestamente para acomodar las leyes, quitar, poner una serie de cosas. Eso es lo que dificulta también que tú puedas hablar como así de una manera general, ¿no? Porque sí puede haber estados que tengan buenas prestaciones y que por ley acepten los sindicatos y que los sindicatos negocien con las empresas, y otros que no, que tienes que negociar con varios sindicatos y que los sindicatos, pues, también puede haber sindicatos patronales, y que se vuelva una situación mucho, muy difícil, y que si se prohíban también huelgas, por ejemplo, de solidaridad, como ya se prohibieron también aquí en México, o una figura que usaban mucho los trabajadores a principios del siglo y hasta mediados del siglo XX, que era la huelga, el boicot a las empresas, a convencer a los trabajadores de empresas que surtían a la empresa que estaba en huelga para que los apoyaran con paros o huelgas, y esa era una forma como de boicot para presionar, para que aceptaran pues los contratos y las mejoras que se pedían. Entonces, al prohibir todo esto, se va haciendo una clase obrera que depende no de la organización para elevar sus prestaciones, sus salarios, sino de la, digamos que de la voluntad, de la buena voluntad o mala voluntad de las empresas.
Es lo que decía yo al principio, es eso, ¿no? Se ha quitado esa flexibilidad hasta cierto punto que existía, si existió en algún momento, en los Estados Unidos, ¿no? No dudo, como dices tú, que en Europa había otra ideología en lo particular, ¿no? Donde surge propiamente todo el movimiento sindical, va logrando posición. Ya no, sobre todo, no solo en Europa, tampoco y nunca ha sido en Norteamérica.
Eso es lo que a mí me llamó muchísimo la atención, porque dije, bueno, aparentemente te dicen que no, pues que en Estados Unidos los salarios son más altos y que las pensiones y que tienen, pero cuando tú investigas un poco, vas viendo que no es tan así, que depende mucho de los contratos individuales que tú realices con la empresa. La contratación colectiva, se puede dar en algunos estados y en algunas industrias, pero lo que está privando es la contratación individual. Porque ahora se tiene, creo que el 6% de los trabajadores que ellos llaman trabajadores civiles, o sea, de la iniciativa privada, ellos solamente el 6, entre el 6 y el 8% están sindicalizados. Aquí sí que el 94% se mueve en otro nivel. Y de ese 6%, una buena parte está concentrado, por ejemplo, en la industria automotriz, en la industria de acerera, en las viejas industrias que eran muy importantes, ¿no?, para la economía, y que pues lograron que estaban en el norte o en el este, y que hicieron una buena negociación colectiva. También a ellos les han ido quitando, pero
bueno, hay una tendencia. La tendencia existe a nivel mundial de que esto vaya poco a poco apagándose. Digo, no, nadie dice que va a desaparecer de pronto, pero este tipo de asociación, este tipo de sindicalismo se ha ido transformando no en bien de los trabajadores, que es realmente como surge, como un beneficio para los trabajadores de tener voz con los patrones. Ya esto va poco a poco diluyéndose, esa es mi impresión. Pero en términos de salario, creo que ha sido específicamente el impacto mayor. ¿Es así?
Pues sí, el salario y prestaciones y formas de contratación.
Oh, bueno, en la parte económica, pues, es ahí.
Sí, en la parte, es en la parte económica y también en la parte, digamos, bueno, es económica, pero se considera social, que es el sindicato, las prestaciones laborales, etcétera, etcétera, que han ido perdiendo, ¿no? Ahí sí podríamos hablar que hay una agudización de esto a partir de la crisis de 2008.
Yo diría también, y sí te iba a decir eso, que sí tiene impacto, sí, aunque claro. No se puede decir que a partir de ahí solamente, no, ahí se agudizó.
Se agudiza, sí, porque pues es la competencia, ¿no? Uh-huh. Y hay que bajar los costos de la mano de obra.
Exactamente. ¿Qué tan difícil ha sido para México competir en este sector? Vamos a ya, directamente en el sector automotriz, tomando en consideración este marco del Telecán, es decir, de las reglas establecidas en el propio tratado y todo lo que implica desde su entrada en vigor.
Bueno, mira, con respecto a la industria automotriz, digamos, que es el punto que nos atañe, uh-huh. Es, ¿cómo te diré? La industria automotriz con la entrada del Telecán tuvo que ceder muchas cosas.
Sí.
¿No? Ahora, si hablamos de la industria automotriz ya en la actualidad, son las empresas transnacionales automotrices,
bueno,
que es parte de sus estrategias. Nosotros digamos que somos un país donde se establecen, pero lo que rige ahí son sus estrategias de producción y las negociaciones que ellos hacen con los gobiernos para que se les favorezca. Entonces, cuando se instalan o vienen a instalarse, pues van a tener ciertas ventajas. Eso les da un plus, por decirlo, ¿no? Si les, a veces les condonan cierto tipo de impuestos, el agua la pagan más barata o no se les cobra el terreno, sí, ¿no? Etcétera, les dan
trato preferencial.
Entonces ahí, ¿cómo te diré? No entra un trato igual para todos los demás empresarios, porque aquí ya se dio. Y con el Telecán se fue reformando en los acuerdos que tuvieron sobre la industria automotriz, de que primero se quitó lo que tuviera un cierto contenido de producto, de insumos nacionales, el automóvil fabricado. Eso se fue quitando. Que la inversión extranjera ocupara nada más máximo el 49%, eso se quitó y quedó el 100%, entonces son empresas del 100% de capital extranjero.
Sí, fue un cambio en la ley de inversión extranjera.
O sea, todo eso que vino.
Muy favorable para la transnacional.
Que no hay tampoco, había una cláusula que se quitó también, que era que no hubiera una balanza, no tenía que ver para empresas de tener una balanza comercial positiva. O sea, que no importaba si ellos compraban más que lo que exportaban, no había problema para el gobierno. Se permitía. Y luego la cuestión de que se consideraba como producto nacional, ¿no? Los insumos importados de los países que componen el Telecán. Entonces, todo esto, pues, ¿qué te dice? Ahí hay una polémica. Unos dicen, no, pues sí, la industria automotriz se ha ayudado porque ¿qué ha hecho? Ha creado empleo. Es una industria que crea bastante empleo. Y un empleo directo y un empleo indirecto que es bastante grande. ¿Por qué? Porque tienen, bueno, las armadoras, las que hacen autopartes, pero de ahí las que hacen también, ¿cómo se llaman estos? Ay, se me fue la palabra, pero bueno, lo que compras tú de piezas, de los coches, los insumos, pero para reparaciones, para todo esto, refacciones y todo esto, también entran, ahí ya es otro, los que venden las refacciones, los mecánicos que arreglan los coches, los que hacen determinadas partes para mejorar tu coche, que ponen aparatos, que venden desodorantes para el... Todo eso lo consideran como parte de una, trabajo, ¿cómo le llaman? El empleo secundario dentro de la industria automotriz, y eso amplía muchísimo. Entonces, si tú lo consideras así, pues sí es una gran, e incluso también tomando solamente las armadoras, es también un creador de empleo. Pero desde el punto de vista económico, como lo vemos nosotros, estas empresas pues son extranjeras, vienen a producir aquí para la exportar, no claro. para el consumo interno. Y lo que hace, ¿por qué? Porque producen cierto tipo de vehículos según la estrategia de la empresa transnacional que va a surtir diferentes mercados. El mercado interno, algunas sí, entre ellas la Nissan sí surte bastante el mercado interno y algo la Volkswagen, pero hay empresas que no lo hacen. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que tienes una industria que sí crea empleos, pero no crea, como le llaman, el valor agregado. O si lo crea, no sé qué es Estados Unidos. Y eso es parte de la competencia internacional. Todos le hacen igual, o todos los que pueden, y los que no pueden, pues salen, o venden su empresa, o llegan a un acuerdo con otras empresas para que la controle esta empresa, ¿no? Pase a ser parte de sus...
De hecho, sí ha ocurrido que en sus principio activos. Las refacciones, o sea, la producción de refacciones en México era muy grande y se ha ido... Estas refacciones ya vienen también de fuera. O sea, esos beneficios del insumo que podría ser importante para como divisas para el país y también creadora de empleo, pues se ha ido angostando. Aunque la industria sigue siendo fuerte... Sigue siendo, de hecho, la más importante como sector, pues resulta que no es tan importante en el PIB mexicano. Es más bien un creador de mucha divisa, sí, pero finalmente lo que le tenemos que pagar afuera a estos mismos que están exportando, bueno, es que es un círculo más bien vicioso que virtuoso. Para México, ¿no? ¿Cómo ha sido, cómo ves tú que ha sido el comportamiento de México a nivel mundial en cuanto a producción de automóviles? Ya viéndolo así, sea transnacional o no, ¿cómo ha sido?
Pues el comportamiento de México, yo diría que no es de México.
Bueno, sí.
Entonces son las empresas, ellas trazan sus estrategias. ¿Qué les conviene? ¿Producir a Brasil? Producir, exportar a Brasil, exportar a España, exportar al Medio Oriente, a Estados Unidos. Su principal mercado es Estados Unidos.
Claro.
Esto que ha traído, el hecho, y esa es una cosa que es importante para el Telecán, el hecho de que México fuera vista como un país donde puedes establecer la industria automotriz y fortalecer la que ya existía, y que van desapareciendo todas las industrias que no entran dentro de este juego, ellos lo que quieren, establecen aquí y empiezan a invertir porque les resulta más barato el costo. ¿Y qué sucede en Estados Unidos y qué sucede en Canadá? Que las empresas se trasladan, una parte, bueno, ya sabemos que es a China, pero otra parte a México. Y esto afecta en el empleo a Canadá y a Estados Unidos. Entonces, tú tienes un país como Estados Unidos, que es lo que se ve en este trabajo, porque se compara producción, productividad, empleo y salarios. Y entonces tú ves que en Estados Unidos el empleo en la industria automotriz, si nomás ves los trabajadores en las armadoras, ha disminuido muchísimo. De hecho, bueno, sabemos que Detroit se declaró ciudad en quiebra precisamente por el traslado de muchas de estas plantas a todo el mundo, especialmente China, México y otros países. Brasil es otra. Y luego tenemos que también Canadá las empresas ya no consideran la inversión en Canadá. Por ejemplo, las japonesas, las que están allá, las norteamericanas, si no es preferir o te vas a México o te vas a otro país. ¿Por qué? Porque Canadá tiene una mano de obra más cara, obviamente, que México. Y es también un país cercano.
Así es.
Entonces,
y es del tratado.
Ellos dicen, bueno, México nos ha quitado empleos porque se van para allá. Uh-huh. Te lo dicen los canadienses, te lo dicen los norteamericanos y no, porque si tú comparas, vas a comparar los salarios entre unos y otros, dices, pues no. El salario por hora en México es de $3.6, más o menos. En Estados Unidos es de 21.5 por...
Incomparable.
Y el de Canadá de 17.5.
Estamos muy por abajo.
Sí. Entonces, y tenemos el costo laboral más bajo, donde el costo de la mano de obra en Estados Unidos de un automóvil es de 13%. Eso dentro del costo total, el 13% es lo que cuesta la mano de obra en Estados Unidos. Y en México, el 3%.
Pues, digamos, todo ese...
¿Cómo no les va a convenir?
Claro, todo ese margen es pura ganancia. El margen en salarios y en costo.
Porque además te dicen los trabajadores, y bueno, es algo que también sabe, la tecnología es moderna. Uh-huh. La que se establece aquí es moderna. Uh-huh. Tienen las mismas máquinas y todo, quizá aplicadas a un mercado más chico o a sus mercados que ellos, las empresas transnacionales, desean surtir, ¿no? Y competir, pero las máquinas no son aquí todo lo más obsoleto se trae, no es el traslado de empresas obsoletas con tecnologías importantes de punta para poder competir en el mercado mundial, pero con una mano de obra muy baja. Y además México tiene otra ventaja, que es que México es o fue, digamos, un país industrial, de industria propia. Bueno, sí trabajaba en las empresas transnacionales de entonces, o monopolios, como se les decía, pero surtían el mercado interno, fundamentalmente. Uh-huh. Era para surtir el mercado interno. Entonces tienes una mano de obra capacitada, educada ya con la disciplina del trabajo manufacturero, etcétera, etcétera. No es solamente un campesino que pasó de arar la tierra a venirse a una ciudad. No, ya tienes un empleo, una mano de obra capacitada, organizada, pues ya existía, no podemos decir que no. Entonces es también un plus que tiene México en Exacto. ese punto. Y barato.
Ahí estamos.
Ahí yo creo que pagamos uh-huh. todos. Todavía a las empresas transnacionales al ofrecerles una mano de obra muy barata.
Por supuesto que sí. Bien, vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Thank you.
El teléfono en cabina, 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Mira, dentro de tu investigación encontramos que así cronológicamente tienes tú la referencia a las reformas, a una serie de reformas a las leyes laborales en el sector automotriz, precisamente originadas directamente desde Estados Unidos, y de cómo han sido aceptadas sin reproche por las autoridades mexicanas. ¿Cómo ha sucedido esto? ¿Por qué ha sido tan poco, digamos, combativo en este sentido los que han negociado con Estados Unidos, viendo que están perjudicando, pues, profundamente, sobre todo a la mano de obra mexicana?
Mira, yo creo que, primero que nada, pues, en México es muchas de esas reformas ya se aplicaban.
Bueno, sí.
Ya estaban aplicadas. Uh-huh. Y, bueno, la ley decía otra cosa, pero no, los empresarios no cumplían la ley. Uh-huh. En otros casos, hay acuerdos entre los sindicatos. Por ejemplo, cuando la Ford y todos ellos empezaron a meter lo que ya habían empezado también a meter dentro de la organización del trabajo, por ejemplo, quitar toda la serie de categorías que tenían las empresas en los sindicatos, que barrendero uno, barrendero dos, técnico, sí, quién sabe qué, soldador, etcétera, etcétera, dejaron, la Ford dejó dos.
Dos categorías,
técnico 1, creo que técnico A o técnico B, y punto. Todo lo demás quedó fuera. Entonces, esto era para que no se burocratizara todo y para bajar salarios.
Más bien esto. Uh-huh. Digamos que la justificación era quitar
burocracia y esto. Ajá. Y aquí, ¿para qué revisar cada categoría en los contratos colectivos?
Sí.
Era muy pesado. Entonces, ajá, hacen dos o tres, depende de la empresa, y entonces ya aquí ya tienen una forma de bajar salarios, porque tienen dos salarios. Luego se hizo el salario flexible. Si tienen dos salarios, base. Pero ahora, si tú aumentas la productividad, tu salario puede aumentar. Y de manera importante. Creo que es algo que se ha hecho en casi todas las profesiones. Nosotros no estamos exentas de esas con nuestro, uh-huh, salario, ¿no?
Claro. Si
tenemos un salario base, pero lo extra, la productividad, que miden, es lo que te permite realmente aumentar tu salario, porque los aumentos a los salarios bases son muy pequeños. Entonces, eso es igual para ellos.
Y debe tener también las mismas Bueno, problemas. Sí. ¿Por qué? Porque no está incorporado a la base, a la, al salario claro. base.
Tu pensión, sí, tus claro. Prestaciones, tus aguinaldos uh-huh. son con base en el salario base, por decirlo, ¿no? Así. Uh-huh. Y entonces eso baja los salarios.
Sí, claro.
No, y baja las prestaciones.
Ajá. Y están supeditadas a ciertos requisitos, particularmente de altísima productividad.
Sí, y en la medida en que tú, como empresa, entras a esta cuestión de los salarios flexibles que les llaman, uh-huh. entonces entras más que entras, combates la necesidad de la sindicalización. Porque ya el aumento o la baja salarial no está en cuanto piden de aumento los sindicatos.
No hay que negociarlo.
La negociación se reduce. Yo creo así que es un elemento y muy importante.
Por supuesto.
De por qué no protestan. Dos, sobre todo el desempleo. El desempleo es el arma más poderosa, yo diría, que hay ahora en estos momentos para que la gente se conforme con su sueldo. Y al menos tiene empleo. Porque el resto de la familia, los hijos o lo que sea, ni siquiera tienen empleo. Uh-huh. Y la cuestión de los contratos. Ellos tienen contratos igual que todos, de outsourcing, o sea, de subcontratación, contratos temporales.
Sí, sí.
Todo lo que ya conocemos. ¿Qué pasa entonces? Los sindicatos no tienen nada que ver en eso. Bueno, sí tendrían que ver, exacto, pero no tienen la fuerza para hacer, para combatir esa cuestión. Porque dicen, bueno, esos no son empleados de la fábrica, sino son empleados de los proveedores que vienen aquí a proveernos.
Ay, sí, entonces hay muy, muy chicloso. O vamos, en este sentido ya no hay congruencia, ya no es el trato directo ni que haya un síndico que esté hablando por el trabajador. No puede porque no es trabajador de la empresa. Es una cadena de empresas y esto está muy deliberadamente establecido. O sea, no.
Sí, ¿cómo vas a negociar? ¿Qué van a negociar también los sindicatos de los proveedores con la General Motors o con la Ford o con la Nissan o con eso? No. Ellos negocian con uh-huh. su sindicato, pero para sus trabajadores. El resto, uh-huh. como son proveedores y son empresas, aunque sean transnacionales, digamos secundarias, ni entran en eso.
Así es.
Entonces, eso abarata el costo y abarata los salarios. Todas estas uh-huh. formas están hechas para eso. Y las, por ejemplo, la reforma de México, la del 2012,
uh-huh.
esa la reforma laboral, En cierto modo no hace más que reformar lo que ya existe. Es decir, poner en la ley lo que ya existe y que antes estaba prohibido. Uh-huh. La subcontratación y las cosas que supuestamente yo leía son benéficas, como eso que decía que la democratización de los sindicatos. Lo deja uh-huh. finalmente al criterio de los líderes, o sea, les conserva como quiera que sea el poder a los líderes sindicales, que sabemos que México tiene pues sindicatos charros o sindicatos que le llaman de protección uh-huh. o blancos, como antes se les decía, es decir, que son hechos hasta por los propios empresarios, que los obreros nunca ni saben que están sindicalizados.
Además,
uh-huh. entonces todo esto es importante para bajar los salarios. A mí la impresión que me da es que toda la política está hecha para bajar los salarios. Por eso, y a nivel mundial. Yo platicaba con un italiano y le decía, bueno, en México se conoció épocas mejores. Y hemos ido perdiendo una serie de prestaciones claro. y de todo esto. Y me dijo, pero si igual está en Italia y en Francia y en toda Europa. Sí conocimos épocas mejores que teníamos las prestaciones y ahora nos van quitando en las pensiones, en las vacaciones, en esto y aquello.
Sí, sí.
Es decir, es un movimiento global, digamos, de todas estas empresas, y el Estado las ha apoyado en su deseo de que la mano de obra se vaya haciendo. ¿Y por qué lo puede hacer? Bueno, aparte que puedes decir tú, pues el poder económico, bueno, sí, pero lo puede hacer porque hay mucho desempleo. Porque el desempleo, como decía Marx, es lo que te guía, o lo que él llamaba el ejército industrial de reserva, es un elemento muy importante en la oferta y demanda de mano de obra. Uh-huh. ¿No? Sí, y entonces claro, ahí suben o bajan los salarios con respecto al desempleo.
Sí.
Es una variable importante. Si hay demasiada oferta de mano de obra, pues pavam. No quiere decir que bajen a cero, pero es un factor que influye,
sí, sí,
sobre esta cuestión.
Definitivamente así es. Estoy de acuerdo. Mira, llegó una llamada de uno de los radioescuchas, don Alfonso Castañeda, que te felicita y felicita al programa y dice, si las agencias distribuidoras de autos pagan por comisión a los agentes en México, ¿esto mismo ocurre en Estados Unidos y Canadá? ¿Tú sabes?
Ah, sí, sí,
exactamente igual. Dice, ¿en esos países sí hay un salario base?
¿Para los agentes? Uh-huh. No, en eso no sé. Eso sí no lo sé.
No, porque yo creo que se refiere a salario base de obreros.
Uh-huh. Ah, bueno, sí hay, sí hay. Lo que no hay en todos los países es un salario mínimo. Uh-huh. Es decir, bueno, ahora dicen, van a cambiar el salario mínimo, pero, por ejemplo, el salario mínimo San Francisco lo hizo, lo tasó, digamos, en $15 la hora. Hay otros estados que lo tienen a 7.5, que es el mínimo, y otros a 8.5. Uh-huh. Y te acuerdas que hubo un movimiento que pedía que se hiciera el salario mínimo federal, digamos, para todos, uh-huh, en $10 la hora, pero no se aprobó, no está completamente aprobado. Entonces, algunos cambiaron el salario mínimo, uh-huh, y otros no. Pero, fíjate, en Estados Unidos hay una contradicción muy grande, porque el salario mínimo es 7.5 u 8, no sé qué, y el salario considerado el límite de la pobreza es 8.2 o por ahí va. O sea, el salario mínimo está
por
abajo de, uh-huh, lo que es el salario considerado como ya de pobreza. Uh-huh. Entonces tú dices, ahí hay una contradicción, que hay trabajadores que están por abajo de ese nivel.
No, y es obvio, están. Y como bien dices tú, el fantasma es o lo aceptas o te quedas desempleado. Sí, ese es el fantasmón.
¿Eh? Y luego, claro, toda la organización que hay para combatir todo tipo de protesta, ¿no?
También.
Por ley.
Por ley, exactamente.
Por ley, ya que no se puede hacer esto. En Estados Unidos, por ejemplo, que no te puedes organizar porque eso viola la Constitución. Que porque la ley, las leyes de la Constitución hablan de la libertad de toda la gente para organizarse. ¿Por qué le vas a quitar tú esa libertad a los empresarios? Y entonces tienes que negociar con varios sindicatos, hasta de los proveedores. En Canadá eso se hace, ¿no? No hay sindicatos nacionales. Una empresa para negociar va a negociar con como 5 sindicatos que pertenecen a la empresa. Y tienen que estar de acuerdo tantos y tantos, el 60% de los que son de la empresa con el 60% de los que no son de la empresa, sino que están como proveedores o algo así. Dices tú, bueno, pues ¿cuándo van a estar de acuerdo en estallar una huelga? Nunca, con toda
esa.
Por
eso es la dispersión. Tú divide y vencerás.
Sí. Y en México también empiezan ya a poner también más dificultades, que tengas quién sabe qué porcentaje y que esté de acuerdo y que sea votación de este modo y que de este otro modo, para que puedan, van impidiendo con esas leyes la sindicalización. Y aparte,
más que nada la unión.
La unión. Pero pues la unión así gremial, digamos, ¿no? Uh-huh. No la unión en general. ¿Y qué pasa con eso? Que entonces van haciendo una publicidad de que los sindicatos son lo peor que te puedas imaginar. Lo peor. Y como te ponen el ejemplo de tal sindicato, que el de Pemex, que el de no sé qué, que miren que gasta muchísimo, que
son los mejor pagados.
Bueno, y dices tú, ¿y qué quiere? Ojalá todos tuviéramos como están los de Pemex, ¿no? Bien pagados y bueno. Si hay corrupción, ellos la han fomentado también y son cómplices al mismo tiempo de eso.
Así es.
No es algo que no se dé, pero hay, en aras de eso, de que son charros y hacen todo eso, afectan la sindicalización y entonces privilegian la negociación colectiva. Eso ya tú sabes que ya en la nueva ley ya está permitido la negociación individual y la contratación individual. Ya no es la negociación colectiva ni el contrato colectivo.
Sí. La cosa cambió y cambió de manera global, como dices tú. Ya es para todos los países el ir incluyendo todas estas medidas, estas reformas que están encaminadas justamente a ir desapareciendo paulatinamente esas formas de agrupación que costó tanto trabajo y tanta sangre realizar. Realmente sí. Bien, vamos a hacer una breve pausa y estamos en Momento Económico conversando con la doctora María Luisa González Marín sobre el impacto salarial en el sector automotriz en el marco del Telecán. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bueno, creo que es el momento en que sería muy importante que nos hablaras de algunos de tus cálculos referentes a las diferencias salariales, de productividad y de empleo en comparación con, digamos, de los tres países de América del Norte.
Bueno, ya te había comentado del empleo, cómo ha bajado, pero un dato, por ejemplo, en 2001 tenían los Estados Unidos en la industria automotriz ocupados 1,224,700 obreros. Y en 2013 tienen 826,700. Es un bajón muy alto.
Es un 30%.
En Estados Unidos. En Canadá tenían 170,631 y ahora tienen 117,414. También bajó, pero en tuvo una pequeña recuperación a partir del 2011. Y en México había 498,000, ya no leo todas las cifras, y ahora tienen 625,000 y creo que ya llegan hasta 700,000 y tantos.
Aquí se ha incrementado.
Aquí se ha incrementado, como tú ves, casi el doble. Entonces, esto es un dato. Ahora, la productividad, que yo aquí la tomo como el monto de la producción entre el número de trabajadores, para hacerlo más, para que pudiera poderse comparar con los otros países. Y el más alto en productividad es Estados Unidos, con 579, digamos, de productividad por cada trabajador. Canadá con 667, o sea, es Canadá el que más productivo es, y México sí tiene una productividad baja, 135. Es porque el aumento del empleo ha sido muy alto, y entonces esto ha ocupado. ¿Por qué? Porque también trasladan aquí una serie de partes que ocupa mucha mano de obra y que es más difícil tecnificar.
Exacto.
Entonces esto hace que aparentemente la productividad sea más baja, pero le sale de todos modos a ellos mucho más barato, porque eso que allá les costaría mucho más, por ejemplo, toda la cadena de montaje, que es, hay mucho de trabajo manual ahí, se da por eso. Y los salarios, como te decía, es $21.3 por hora para Estados Unidos, 17.5 para Canadá y 3.7 para México de salario por hora. Una diferencia gigantesca. ¿Y qué es lo que nos muestra esto? Lo que nos muestra es que las empresas transnacionales no les importa dónde puedan establecer su producción si les da utilidades.
Bueno,
aunque obviamente se diga que la empresa es estadounidense, yo ya ahorita a estas alturas dices, no sé. Digo, no ve solo por los intereses estadounidenses, ve por sus intereses, porque si viera así, pues no se hubieran trasladado, ¿no?
Así es.
Si no más viera por su país o por sus intereses, no. Se traslada para abaratar, para competir, y todas son iguales.
Sí, así
y
es.
Y los países, bueno, entre ellos China, México, aprovechan esa
coyuntura
o esa decisión de que van a hacer eso para que vengan acá, porque son países que necesitan inversiones y que les conviene dar empleo, y además les deja también ciertas cosas.
Por supuesto.
Remes, divisas y etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que todo este modelo que tú ves, que es un modelo, digamos, del neoliberalismo en la parte industrial, está basado en la disminución de las condiciones de vida de los trabajadores. La baja mucho de sus prestaciones, de sus formas de contratación, en irles quitando toda una serie de cosas. Y si esto lo tú lo analizaras para varias otras ramas industriales y de servicios, verías que estamos presenciando el mismo fenómeno. Si la competencia está con base en eso y ellos tienen como una de sus premisas del neoliberalismo, o uno de sus objetivos del neoliberalismo es, y para que se cumpla lo que ellos quieren, es ir bajando las condiciones de trabajo, de vida, y esto, bueno, se va a reflejar en los salarios, en la en ir quitándoles prestaciones, etcétera, etcétera. Todo es igual, todo se negocia de la misma manera.
¿Qué va?
Eso es lo que yo ahorita veo, y que yo leía que decían... Sí, esto está mal porque en Estados Unidos la situación se les pidió a los trabajadores, por ejemplo, y en Canadá, de la General Motors, o no me acuerdo si era la Ford, de que a los nuevos trabajadores que entraban a la planta entraran con la mitad del salario que tenían los que ya estaban. Y hasta los 10 años tenían derecho a pedir el aumento, la posibilidad de tener el mismo sueldo base que tenían los trabajadores anteriores.
Todo está fríamente calculado.
¿Tú lo ves así?
En el sentido de que el costo de producción debe bajar, pero particularmente el costo de la mano de obra. Es esto, ¿no? Quiero leer algunas de las llamadas que hemos recibido y que ya casi se nos acaba nuestro programa. De doña Hilda de San Román, que dice, en todo esto, ¿qué papel juega la OIT? Es decir, la Organización Internacional del Trabajo. ¿Quién defiende a los trabajadores entonces?
Bueno, ella ha hecho estudios sobre esto, muchos de los que te dicen que, bueno, eso que estamos diciendo, pero para todo el mundo, y que no hay país que se salve. Todos tienen cada vez la proporción de lo que ocupa dentro de los ingresos nacionales, lo que se les paga a los trabajadores es menor.
Pues sí, así es.
Y yo, bueno, si ya vamos a terminar, quería terminar con una cosita, ¿sí?
Sí, ¿cómo no? Por favor.
Es una cita de Noam Chomsky que a mí me pareció muy interesante, que dice, de hecho el TLC o el Telecan es un éxito notorio. Es el primer acuerdo comercial de la historia que logró perjudicar a las poblaciones de los tres países involucrados. Es todo un logro.
¡Qué caray! Bien, el licenciado Avilés, nuestro radioescucha también muy frecuente, muchas gracias. Te felicita al programa, mande un abrazo y los mejores deseos para el equipo de trabajo de Momento Económico. Gracias. Recomienda leer el libro ¿Y de quién es México? Para los radioescuchas, dice. Es una vergüenza lo que ocurre en México con respecto a los salarios que ofrecen en nuestro país. ¿Hay algún organismo o institución que defienda de verdad a los trabajadores? Pues ya estamos viendo que no. Le contestamos aquí al licenciado Avilés y a la señora Hilda de San Román que no hay quien defienda. También Greta Domínguez te felicita y dice, ojalá el programa Momento Económico se retransmita por las tardes. Pues que se repita. ¿En cuánto quedó el salario mínimo en México? ¿Tú lo sabes?
Creo que 69, ¿no? 69
y fracción.
69 y fracción.
Así es.
¿Quién
vive, ¿no? Con eso. Bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa y traernos, bueno, las primicias de tu investigación. Ojalá pronto podamos presentar el libro también aquí.
Sí, gracias
por gracias la invitación. A todos nuestros radioescuchas por su constancia, por sus felicitaciones y por sus interés en el tema. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.